las primeras amantes de Napoleón Bonaparte.
Las primeras.
Así que, rápidamente, para dar cuenta de esta situación erótica, nos ubicamos en noviembre de 1787, bajo las arcadas del Palais Royal, donde, según hemos dicho muchas veces, se reunían las prostitutas. El Palais Royal no era la sede del gobierno, pero ¿quién la sede de las muchachas? Está todavía allí, queda en la calle Rivoli, frente al Louvre. Bueno, ahí trabajaban las chicas, y en invierno, imagínense, tenía mucho frío, porque conforme a su profesión tenían que estar con poca ropa para hacer ostensibles sus virtudes. Bueno, esto desde luego les producía mucho frío. Entonces se entretenían corriendo por las galerías. Hay unas galerías todo alrededor de un patio, ¿no? Y armaban una carrera. ¿Qué iba a hacer? Mientras aparecía algún cliente, me hacía frío, estaba medio desnudo, entonces corría en carrera.
Entraban en calor.
Para entrar en calor. Cuando llegaba algún cliente, pues naturalmente se detenían, ¿no? Ahora, siempre correr. Algún equipo perdía, porque jugaban carreras de postas y cuando se detenía alguna mina porque venía un cliente, perdía. Bueno, no importa. Bueno, si venía un hombre y se acercaba, pedía algún presupuesto, discutía un poco y finalmente se iban a una escalera mal iluminada, que hay algunas por allí, o a veces a alguna habitación. Y allí al hombre se le suministraban los placeres prometidos. Muy bien, un día, el día en que comienza nuestra historia, hacía mucho frío, y tarde ya casi a la hora en que las muchachas empiezan a rajarse porque ven que no va a suceder gran cosa. Que apareció un muchacho, un lugarteniente de caballería, pequeño, muy flaco. Bueno, era Napoleón, para que vamos a andar haciendo mala literatura. No hace gracia, el título dice, las primeras amantes de Napoleón, y después nos hacemos los misteriosos. Era Napoleón. Pero el tipo no se atrevía a pedir presupuesto, ¿no? Estaba ahí mirando, pues se iba. Era flaquito, tenía una apariencia física no muy agraciada. Tampoco era muy simpático, se presentaba mal. Había intentado enamorar a algunas muchachas, pero todas se le reían. Entonces decidió ir ahí al Palais Royal a ver si entablaba relación con alguna prostituta del lugar. Bueno, al fin se armó de valor, se acercó a una de las chicas y con ella se ha perdido el nombre de esa chica, ¿eh? Con ella, digo, el futuro emperador perdió la virginidad. Anteriormente Napoleón solo se había acercado a una muchacha muy refinada, Caroline G. Colombi, y él mismo escribió: no podíamos ser más inocentes, pero tratábamos de darnos algunas brevecitas y toda nuestra vida se reducía a comer juntos alguna cereza.
Lindo, ¿no?
Sí, sí. Toma una cereza, dame una, no te la comas toda y una cosa trae la otra.
Era un distinto de arranque.
Sí. Bueno, cuando llegó aquella noche del Palais Royal, Napoleón tenía 18 años y ya hacía dos que había ingresado al ejército. Aquel primer contacto con lo que él llamaba la gente del sexo sigue el comienzo de una extraordinaria carrera amorosa. Dicen que en vez de perder su tiempo en la cama, Bonaparte forjaba allí su destino. Y es que casi todas las mujeres de las que fue amante, entre 1789 y su caída, le abrieron alguna puerta o lo acercaron al camino de ser emperador, etc. Y si siempre le sirvió, no solo para el goce, sino para su carrera política. A finales de verano de 1789, Napoleón decidió ir a Córcega, pidió un permiso en el ejército y se fue, ¿no? Y allí, como miembro de la Guardia Nacional, se dedicó a limpiar la isla de malhechores y bandidos. Y allí se encontró con quien sería su primera amante importante, si es que, si no se cuenta que es la primera chica del Palais Royal, cuyo nombre se ha perdido. Parece que un día se encontró con una chiquita de apellido D'Aletti o D'Aletti. Y es un buen apellido, ¿no?, para ser la primera amante de él. Parece que era generosa de gusto, dice el cronista. No sé si esto quiere decir que tenía el gusto grande o que era liberal con él. No lo sé. Bueno, también dice el cronista, con la misma oscuridad, que tenía una mirada centelleante. Tampoco puede uno imaginarse en qué consiste una mirada centellante.
¿Quién le iba a mirar?
O centellante. El caso es que en una parte se sintió muy atraído, por lo que fuera, ¿no? Empezó a llevar a cabo su conquista. Muy pronto Napoleón y la Galetti se hicieron amantes. Pero esta muchacha era casada. Casada, naturalmente, con el señor Galetti, que parecía ser, dice el cronista, el único ignorante de aquella relación que duró varios meses. Siempre ocurre así, siempre el marido es el último en enterarse, pero no porque el marido sea sonso, sino porque es el único al que no se lo cuentan. Por ejemplo, si uno le ocultara a su mejor amigo la relación que tiene con una señora casada, con tanto celo como se le oculta al marido de la señora, el mejor amigo también sería el último en enterarse. Pero no es que el marido sea tonto.
Fundamentalmente si son la misma persona, ¿no?
El mejor amigo y el marido de la señora muchas veces son la misma persona. Es preferible que sea la misma persona, especialmente en el caso de la confección de tangos, en donde siempre con mi mejor amigo me engañó. Bien. No, lo que sucede es que para engañar mejor a un marido conviene fingir que uno es el mejor amigo. No hay el mejor amigo. Las personas que dicen que son tus mejores amigos en principio son indiscretas. ¿Quién te va a decir yo soy tu mejor amigo? Al resultar abusivo, pedante. No.
¿Para qué se va a postular? Dice.
¿Para qué se va a postular? ¿Qué es el mejor amigo, el segundo mejor? Pero
no te olvides que soy tu mejor amigo.
Sí, no te olvides que yo soy tu mejor amigo. ¿Sí? Ni por. ¿Cuál es tu mejor amigo? Pregunta de programa. después le
digo. El título de programa, mi mejor amigo.
¿Me entendés lo que te digo? El que te hace del goro cornudo.
Tengo.
Bueno, el caso es que Napoleón estaba en casa de este matrimonio, en todas las comidas, en las fiestas, y por ahí quería el marido, pero ahora la muchacha igual lo recibía, la mina estaba totalmente enamorada. Un tiempo más tarde Napoleón conoció a otra chica, de ojos dorados, y entonces un poco la abandonó a la Galetti. Empezó a concurrir menos, y Madame comprendió que había una rival. Y decidió entonces asesinar a Napoleón para que aprendiera con quién se estaba metiendo. Un día Napoleón recibió un mensaje de la Galetti que lo invitaba a su casa. Le comunicaba que su marido iba a cenar a otra parte y le rogaba que él fuera a reemplazarlo en la cena y en lo que fuere, ¿no? Napoleón se constituyó ahí. La cena transcurría alegremente, pero la mina se notaba preocupada. Terminó la comida y Napoleón se volvió a su casa y se acostó. ¿Qué va a hacer? Al cabo de 2 horas llegó un dolor en las entrañas. ¡Oh, amigo! ¿No? Lo atacó con tal intensidad que empezó a pedir socorro a los gritos. ¡Socorro! ¿No? Bueno, parecía que el dolor también le había descompuesto los rasgos, dice aquí. ¿No? Tenía la cara congestionada por el sufrimiento. Aparecieron los criados, llamaron al médico, cayó el médico. Y le dio, no sé qué, un específico que lo cambió, lo calmó un poco. Al amanecer algunos vecinos se habían enterado de la descompostura de Napoleón, que no era emperador todavía, pero sí un militar conocido en el barrio, ¿no? Y lo fueron a visitar. Y en un momento, entre tantos vecinos, ¿quién aparece? Madame con el marido. ¿Con el marido? Valentino, dale. Y la mujer le dijo a Napoleón fingiendo piedad, ¿no? Dice, ¿qué os sucede, mi pobre amigo? Y él le dijo, lo ignoro, pero sufro cruelmente. Con cara de estar viendo el diablo en calzoncillo, ¿no? Entonces la mina se le acercó y le dijo en voz baja, ¿no? Me habéis abandonado, cobardemente, le dijo la mina. Como recompensa por haberos sacrificado todo, lleváis a mis rivales un amor que me había jurado dedicar tan solo a mí. Pero me he vengado, pues os he envenenado. Y siguió la mina, ¿no? Dice, ojo con delatar mi crimen porque yo delataré el vuestro. que contaré a mi marido que es. Uh-huh. Y después lo miró y le hizo una seña como diciendo araca. Y luego señaló a su marido y le dijo, guarda, que este tipo es corso, y los corsos saben cómo castigar la pérdida de un amor. Napoleón lo miró un poco al marido, al Galetti, y comprendió que valía la pena callarse, porque era un tipo grandote. Así que llamó al médico y dijo que la noche anterior estaba cenando en su casa, que se había mandado un plato de champiñones, que no eran comestibles probablemente. Así que el doctor le preparó un contraveneno y días más tarde Napoleón estaba vivito y coleando, para disgusto de Madame d'Aletti. Por supuesto, decidió nunca más visitar a aquella dama, imagínese.
Por lo menos para comer.
No, claro. No, pero tener una novia que cada vez que se enoja nos envenena, no es comer, estaríamos todos muertos. Bonaparte tenía un permiso de solo 6 meses para quedarse en Córcega. Cuando ese tiempo terminó, volvió al ejército, a su regimiento. Sus camaradas lo encontraron muy cambiado. ¿Qué cambiado estaba Napoleón?, le decía. Parece que las mujeres de Córcega le habían dejado en el corazón una amargura, o acaso un deseo de mostrarse amargo, ¿no? Como suele suceder con los jóvenes cuando tienen algunos lances amorosos y por ahí les arremete esa tentación de parecer desdichados, de hacer comentarios amargos sobre el mundo. Parece que fue elegante. El caso es que por las noches Napoleón escribía algunas ideas sobre el amor, lo cual le permitió ganar un premio en un concurso, con una obra declamatoria sobre la pasión amorosa. Estas actividades paralelas parece que al ejército no le molestaban. En aquel tiempo los ejércitos admitían cada tanto a algún poeta. Y lo nombraron, lo ascendieron, no por los versos, pero lo ascendieron, lugarteniente de primera, que no sé qué es. Muy contento, Napoleón decidió festejar este ascenso, descansando un poco, así que pidió otro permiso. Volvió a Córcega, allí encontró decenas de muchachitas que le hicieron olvidar los plazos del permiso, pero fue tan ostentoso en esos amores que fue apartado de los mandos del ejército, andaba medio castigado. Lo suspendieron justamente por eso. Así que viajó a París, pidió su reintegro hasta que aceptaron su pedido. Estuvo en Marsella y ahí conoció una mujer muy hermosa llamada Charlotte, que era hija de un navegante norteamericano. Dicen los cronistas que Charlotte tenía unas formas admirables, aunque su rostro no fuera perfecto. Era difícil resistirse a los rayos que lanzaban sus ojos negros. Yo me la hago fea y pechugona. Lo que sí parece que Charlotte era verdaderamente muy diestra, muy hábil hablando. Todo el tiempo utilizaba centenares de metáforas, era excelente lectora. Tal cosa no pasaba en aquel entonces con Napoleón y ella se lo reprochaba constantemente. Le decía, no eres más que un vagabundo. Torrante, sinvergüenza, compadrito, no, esa es, le agrego yo. Napoleón se enamoró de ella, siempre le hablaba de amor, pero Charlotte le pedía algo más. Le mostraba libros de Shakespeare, le hablaba de Milton, le regaló un viejo ejemplar de la Divina Comedia, y Napoleón tenía que fingir interés. Bonaparte estaba junto a Charlotte cuando lo nombraron jefe de batallón. Con ese grado, sabrán ustedes, participó del sitio de Toulon. Allí entabló un combate con un regimiento, mejor dicho, comandaba él un regimiento que en combate aplastó a los enemigos, y fue el comienzo de una carrera triunfal en el ejército. Pero se dice que lo ayudaron muchísimo los consejos de Charlotte. Construyó incluso una batería que le daría el triunfo, gracias a ella. Incluso durante la batalla, ella estaba junto a él, no la abandonó nunca. Cuando Napoleón veía caer a sus mejores cañoneros y tenía deseos de retroceder, ahí estaba la hermosa Charlotte, cargándole los cañones, lanzándole rayos con sus ojos negros y luciendo sus formas admirables, ¿no? Bueno. ¿Quién le cargaba los cañones a Napoleón? Preguntaban en Toulon, Charlotte.
Bueno, cuando tomaron Toulon, el nombre de Napoleón empezó a oírse en el ejército. Y ahí cuando Bonaparte se dispuso a saborear las mieles del triunfo, por decirlo así, por decirlo mal, y compartir tales dulzuras con Charlotte, ella imprevistamente se tomó un barco y se fue a América. Y no volvió más. Ella fue la que lo lanzó a Bonaparte a su destino. Y no se fue, tomó un barco y no volvió más. ¿Qué quiere que le haga? Charlotte, la de formas admirables, la de los ojos negros, la de los rayos lanzados por su mirada, se fue y no volvió más, terminó. Esa fue la última de las primeras. Y me gusta mucho esa mina. Entonces fue. ¿A quién dedicar esta crónica que no tiene otro interés que el de estar referido a Napoleón Bonaparte? Porque si bien se mira, salvo el episodio del envenenamiento, son episodios más bien baladíes que cualquiera de nosotros pudo haber vivido. Va, no sé, tampoco yo no he sitiado Toulon nunca. No. Pero bueno, se trata de las primeras armas de Napoleón, que fue probablemente el emperador francés con más episodios de estos, como que hubiera solamente dos, ¿no? Y el otro creo que lo superaba, porque Napoleón III también era muy aficionado. Pero habla seguramente de los reyes de Francia, que hubo muchos muy galantes. Podríamos decir que el campeonato de los príncipes de Francia está entre Napoleón I, Napoleón III, Luis XIV, Luis XV y Enrique IV. Era gente muy, muy aficionada a estos líos del amor. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta crónica de las primeras aventuras de Napoleón en la cama? La lechía a mí no me gusta. Imagínate una mina que te envenena por celos.
Sí, Charlotte, entonces.
Me gusta Charlotte porque le cargaba los cañones y porque le enseñaba. No está mal hacerle leer libros a una persona con el pretexto de que uno se acuesta con ella.
Y si encima está buena la mina y te hace leer libros.
Claro.
Sí. Es su regalo.
En los descansos del amor, presentarle a Shakespeare o a Milton no está mal. Yo creo que a veces uno hace eso, algunos libros, los presenta a la persona amada porque calcula que si esos libros le gustan, uno también le gustará. Prestar un libro a alguien de quien uno está enamorado es también hacer una prueba. Si te gusta eso, y yo te gustaría de algún modo también, ¿no? Bueno, de todos modos, uno siente gratitud por el que nos inicia en algún placer. Y más si, como en este caso, eran placeres combinados, ¿no? La lectura, el amor. Yo creo que la articulación de los placeres es casi una necesidad, ¿no? Yo no creo en los placeres que se disfrutan de un modo único. Eso que dicen, cuando como, cuando trabajo. No, los placeres deben misturarse y se disfrutan mucho más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuando leo y cuando hago el amor? No. No. Pues uno cuando hace el amor come y habla y recita y grita y salta y todo junto porque... No sé, señor. Usted, esos tipos que hacen una cosa, ¿no? Y se jactan de esa unicidad. Dice, cuando estoy trabajando... Dice, no, yo no leo porque... Para leer eso hay que, yo me tengo que encerrar y... ¿Por qué? Uno no puede leer mientras viaja en ómnibus.
No, yo veo.
O mientras su armada le besa la nuca. Está bien, me contesta la pocada. Tres líneas, tiro libre.
No hay que mezclar.
Bueno. Bueno, la que me gusta más es Charlotte,
sin duda.
La macana que se juega, ¿no?
Capaz que por eso nos gusta más.
No, sí, no. Pero eso es que mejor que se vaya, déjeme andar. No. Que se vaya cuando uno no le gusta. Y si uno le gusta, mejor que se quede. No crea que la poesía consiste en echar a las mujeres que a uno le gustan para poder ponerse triste. Algunos creen eso. No, es más difícil que eso, la poesía. Si no, habría muchos poetas. Yo en ese sentido soy... heterodoxo. Si soy, voy contra la corriente. Cuando una amiga me gusta, quiero que se quede. Y cuando no me gusta, quiero que se vaya. Contrariamente a todo el mundo.
En todo el mundo.
Que sí, cuando les gusta, la echan, y cuando no les gusta, la soportan.
Crítico raro usted.
Sí, yo soy evidentemente un tipo. ¿Con qué vamos a modelar esta pequeña colección de amores precoces de Napoleón? Y bueno, ya que hablábamos de los ojos negros de Charlotte, escucharemos el tango Ojos Negros en la versión de la orquesta de Horacio Salgado. Adelante.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Horacio Salgán interpretando Ojos Negros.